Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman. Comienza La Carreta, cargada de voces y sonidos de nuestro sur.
Una producción de la red de comunicadores y comunicadoras de San Cristóbal, Loma Sur. Construyendo memoria e identidad en nuestro territorio.
Me llaman abandonado.
Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa La Carreta en Voces en Movimiento, que realizamos el colectivo de comunicación Loma Sur, construyendo memoria e identidad en nuestro territorio. El día de hoy vamos a hablar un tema que es el papel de los medios de comunicación en la campaña del plebiscito. Antes de eso, vamos a presentar a nuestra mesa de trabajo. Hoy nos encontramos con Julio Vargas. Buenas tardes, Julio.
Muy buenas tardes, Felipe. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Camilo Prada.
Buenas tardes a todos los que escuchan Uniminuto Radio en esta tarde fría.
Andrea Borges.
Buenas tardes a la mesa de trabajo. Buenas tardes a la mesa de trabajo.
Y a Karen Hurtado.
Buenas tardes a todos.
Y nuestro invitado, Omar Roberto Rodríguez.
Sí, buenas tardes a los oyentes y a las oyentes, usuarios y usuarias de la radio.
Bueno, la cortinilla que empezamos escuchando hoy es de una película que se llama La Cortina de Humo, que precisamente habla sobre el tema que vamos a hablar, cuenta el tema de lo que vamos a hablar hoy, que es como los medios de comunicación como un recurso político, en donde la película cuenta como 11 días faltando para las elecciones de Estados Unidos, hay un escándalo en la presidencia por un abuso sexual que comete el presidente. Entonces la película se desarrolla en cómo los medios de comunicación generan una manipulación en el electorado para que finalmente quede presidente nuevamente electo el que estaba en dicho problema del inicio de la película. Entonces invitamos a que todos nuestros oyentes, si les interesa un poco del cine, pues es una invitación para que vean la película La Cortina de Humo.
Así es, Felipe, también invitamos a nuestros oyentes a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como La Carreta Loma Sur y en Twitter como Loma Sur 4.
Bueno, acá siguiendo con el tema, ya empezando a entrar al tema, pues venimos de una coyuntura que se generó el 2 de octubre con la cuestión del plebiscito, en donde pusieron a los colombianos a responder la siguiente pregunta, que es: ¿apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto armado y construir una paz estable y duradera? Las respuestas eran sí o no, pues ya todos sabemos que ganó el no. Hoy vamos a analizar cómo fue la campaña del no, pero también cómo fue la campaña del sí y cuál va a ser el papel de los medios de comunicación alternativos en la realidad del país y la información, pues, para las coyunturas que se vienen a futuro. Pues digamos, quisiera empezar preguntándole a Omar, ¿Qué cree usted de este, pues de esta coyuntura, de esta sorpresa que trajo el no?
Sí. De nuevo, buenas tardes. Bueno, la, me hace la pregunta entrando ya en un, una polémica. Creo que no hay sorpresa. Creo que no hay sorpresa. Y lo que habría que pensar, aunque sería de otro orden, es que la primera vuelta de la pasada elección presidencial, Santos perdió esa primera vuelta. Y la racionalización sobre ese hecho prácticamente no se avanzó, con algunas pocas excepciones. Sería una respuesta breve al punto.
Listo, pues vamos a invitarlos a escuchar un audio que realizamos en el equipo Loma Sur y ya volvemos.
Ok, bueno, seguimos recordando que nos sigan en las redes sociales, en Facebook como La Carreta Loma Sur y en Twitter como arroba Loma Sur 4. Pero Felipe, la discusión entra también porque hace pocos días, o días después de haber ganado el no, sale Juan Carlos Vélez Uribe, el candidato de la alcaldía de Medellín y gerente de la campaña por el no en el plebiscito. Concedió una entrevista al diario La República de Cali, que fue titulada "El no ha sido la campaña más barata y más efectiva de la historia". Vamos a escuchar algunos de los audios o algunas de las cosas que decían esta, que se decía de esta campaña para generar un ambiente de incertidumbre, un ambiente de molestia en los colombianos, así que vamos a escuchar algunas de estas frases.
Los antivalores se están fundamentando bajo este esquema de acuerdo de paz.
Sí hay ideología de género en los acuerdos con las FARC, que en lo oculto y silencioso va a destruir nada más y nada menos que el núcleo fundamental de la sociedad.
Votar no en el plebiscito, para impedir que impongan a nuestros hijos la ideología homosexual de género con el pretexto de la paz.
Pero el 2 de octubre no vamos a votar por la paz o por la guerra, no se dejen confundir. Vamos a votar por los acuerdos y las prebendas que Santos entregó a las FARC.
Mientras esta es la realidad de Javier, quien ha trabajado toda su vida honestamente, debiendo mantener a su familia con 12 mil pesos diarios que le quedan, él trata de entender cómo es que su vecino, quien vivía del secuestro, extorsión y narcotráfico, ahora va a recibir 8 millones de pesos.
¿Qué es este plebiscito?
Este plebiscito es
un golpe de Estado a la democracia.
Tramposo.
Un engaño a la ciudadanía usando la dulce palabra paz.
Crea el riesgo de que vivamos la misma tragedia de Venezuela.
¿Qué pretenden Santos y las FARC con el plebiscito?
Aprobar todo lo que Santos le ha concedido al grupo narcoterrorista FARC sin importar la destrucción de la patria.
Bueno, seguimos aquí en La Carreta. Pues quisiera que Omar nos comentara un poco qué piensa del audio que acabamos de escuchar y más allá que nos respondiera usted cómo vio la estrategia mediática del no en la campaña del plebiscito.
Bien, es indudable que toda campaña política y esta en particular, pues en los momentos de que vive hoy la humanidad, la política y las campañas políticas cada vez más están reducidas al efecto y todas las campañas recurren al efecto. Para discutir algo habría que señalar que este tema en relación con el plebiscito tiene también una situación particular. A diferencia de otras campañas, el poder político gobernante en Colombia estaba jugado por el sí. Y todo el poder político, y al parecer es una de las debilidades de la campaña del sí, es que el sí no tuvo un referente auténtico, un referente legítimo. Los propagandistas del sí eran los senadores, los representantes, los gobernadores, los alcaldes oficialistas. Y de alguna manera era difícil para el común de la gente entender con qué boca el presidente y el poder político decían la verdad y con qué boca no dicen la verdad. Cuando la gente del común ha conocido y sabe a ciencia cierta que en general o las medidas oficiales desde hace décadas apuntan a perjudicar la situación social del pueblo colombiano y la situación social de los trabajadores. Entonces es muy difícil con una misma boca decir verdades y con una misma boca decir mentiras.
Bueno, ya lo apunta su merced, tenemos un declive de los partidos tradicionales, el papel que juega el Partido Liberal, la Unidad Nacional, la misma izquierda en convocar a la gente para que vote por el sí, pues se vio reflejado en las urnas. También vemos que la estrategia comunicativa del uribismo y sectores conservadores fue una campaña muy parecida a lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, un reflejo de lo que está sucediendo y cómo utilizan, ¿sí?, lo del matrimonio entre personas del mismo sexo, la reforma tributaria, la situación en Venezuela y la fobia hacia las FARC como una estrategia publicitaria bastante fuerte y contundente, ¿sí? Las personas estaban asustadas porque en los acuerdos iba a estar que se iba a permitir que las personas del mismo sexo pudieran adoptar, ¿sí? Que la reforma tributaria que ya está encima iba a beneficiar a las FARC, que íbamos a volver como Venezuela. Bueno, ojalá pudiéramos ser como Venezuela y los niños no se mueran de hambre. Y esa fobia construida hacia las FARC, hacia los grupos insurgentes, que durante 50 años han sido identificados como el mal del país, cuando en el país ha sido la derecha quien ha gobernado.
Sí, pues digamos ahí yo entro pues como con un tema que evidentemente en el plebiscito quien gana mayoritariamente es el abstencionismo.
Total.
Acá podemos ver que hay una crisis de la misma democracia en donde los sistemas participativos electorales ya no funcionan. Hubo una campaña mediática tan fuerte que ni siquiera así la gente participó masivamente. O sea, se pasó el porcentaje que habían propuesto, que eran de 4 millones de personas.
El umbral.
El umbral. Pero finalmente quien gana es el abstencionismo. O sea, a mí me gustaría preguntarle a Omar, o sea, con toda esa campaña mediática tan fuerte que hubo, ¿por qué sigue la gente no participando, no va a las urnas?
Bueno, yo tendría que responder que el abstencionismo, indudablemente, si se va uno a los números, pudiera hacerse una cuenta en que hay un abstencionismo que resultó alto. Lo que yo diría, el abstencionismo en cualquier país, y en todos los países hay abstencionismo, el abstencionismo es un indicador, pero no es un triunfante, porque hasta el momento no hay, digamos, un referente preciso, personal, de lo que significa la abstención. Voy a poner un ejemplo y una diferencia. En un momento en Argentina hubo un voto en blanco que es distinto a la abstención, pero todo el mundo que estaba con Perón, y en un momento en que era prohibido hablar de Perón, había un voto en blanco. Entonces, en esencia, en el imaginario de la gente, el voto en blanco significaba Perón. En nuestro caso, tanto de esta elección como de otras elecciones, el abstencionismo no identifica o no significa un sujeto político determinado. Entonces, te respondería, es un indicativo, refleja una situación, pero no es un triunfador. Y el hecho real es que objetivamente, así sea una decisión minoritaria, que en esencia cuestiona la democracia, pues el no ganó y hoy hay una realidad política absolutamente distinta, incluso así el margen sea pequeño. Y la realidad es que la situación política que había en el país, como puede pasar en Venezuela, o digo, para citar un tema, es que si el sí hubiera ganado por un voto, no significaba una victoria política. No. Y ganando por un voto significaba una derrota política. En contrario, el no, si hubiera perdido por 50 mil votos, hubiera significado una victoria política. porque hay una situación, y de pronto me refiero a lo que tú comentabas, Julio comentaba, en realidad de verdad, los tantos años que los medios de comunicación crearon una imagen de que el conflicto en Colombia era el causante de toda la desproporción social y toda la justificación de una situación política del país, no lo podían borrar en un mes de campaña. Y entonces casi que chuparon de su propio alimento, sacaron la situación. Ahora, cuando ya defines fobia, habría que entender que es también un hecho complicado la circunstancia, es decir, la circunstancia cubana del movimiento 26 de julio fue recibida en su triunfo y en su apoyo, digamos, por grandes sectores de la población totales de Cuba. La insurgencia salvadoreña nunca fue acusada de los niveles de delito que en algún sentido las FARC han tenido que admitir. Las FARC admiten hoy que van a someterse a un tribunal de justicia transicional. Incluso no es el caso de la pasada insurgencia de los años 89-91. Las insurgencias que se desmovilizaron antes no tuvieron ni hubo la presión social ni la impopularidad con esas insurgencias para suponer que debían someterse a tribunales de justicia. Hoy la situación que hay es que ese hecho incluso ha sido admitido, no es que se lo están imponiendo a las FARC en la mesa de La Habana, es que las FARC en la negociación admite que deben hacer parte de una justicia transicional. Entonces, eso, digamos que son factores que habría que tener en consideración. Y volviendo, no sé si va a ser más adelante y para que continuemos, hay que cuestionar mucho el papel del medio alternativo, porque el medio alternativo desintegra en esencia, el medio alternativo solo refleja una realidad muy particular, por más de que trate de sumirse a la realidad microgeográfica que hay, y el medio alternativo no ha ganado una mirada de país, de sujeto social, de ir de frontera a frontera, y creo que es una debilidad también que hay que anotar.
Bueno, vimos un plebiscito que tuvo vicios por parte de las dos partes, tanto los del sí como los del no, pero tenemos un reflejo de un plebiscito que se hizo hace poco en Europa, estamos hablando de Inglaterra, y donde la gente eligió igualmente salirse de la comunidad europea, que igualmente se utilizaron argumentos de todo tipo. Podemos decir que en cuestión de la negociación de paz y de imponer una paz, porque como dicen personas, la paz no se le solicita a la gente, usted quiere o no quiere paz, la paz se impone y es una cuestión de Estado y de gobierno. ¿El plebiscito fue útil en ese papel y es posible pensarse otra forma de refrendación de esos acuerdos que no tengan que pasar por las personas y el ciudadano en común en un contexto de democracia?
Pregunta bien gruesa. Yo respondería, llama la atención que Timochenko, el jefe de las FARC, llega en un momento a decir y a declarar en una entrevista en Caracol, donde él dice que parece que el resultado resultó conveniente porque permite rectificar y asumir una pedagogía distinta. Es decir, en ese punto, paradójicamente, el resultado del no. Mire, hoy Uribe y Santos tienen un mismo problema. Ambos le temen a la movilización social. En el día de hoy, en San Martín, los habitantes de San Martín se lanzaron ayer a la protesta porque les van a imponer la explotación petrolera por el método del fracking. Hoy hay otra realidad igualmente. Se está movilizando, y de alguna manera sorpresivamente, de vestidos de blanco, el centro del Cauca, de las comunidades indígenas del Cauca, y a Santos y a Uribe no les conviene que se despierte aquí un sujeto social, y no, te respondería entonces que el no, paradójicamente, siendo triunfante, no está, está significando una crisis política del régimen, una crisis política de todos los actores, inclusive lo mencionaste, de la propia izquierda en el nivel de distanciamiento que tienen las organizaciones de izquierda. Y si se pudiera hablar de clase política de izquierda, para utilizar un nombre, de las expectativas indudablemente sentidas, auténticas, de lo que es la población colombiana en sus necesidades y en su sentir, que yo no me atrevo a pensar que la mayoría del pueblo colombiano y el sentir popular estén pensando en otro país o no sean habitantes de este país.
Bueno, pues una de las cuestiones que siempre hemos venido hablando en el colectivo Loma Sur es la, pues digamos como la desarticulación de unos acuerdos que se están firmando en La Habana con las poblaciones urbanas populares, específicamente en la localidad cuarta de San Cristóbal. Hay una desconexión completa que la gente no entiende qué es lo que está pasando en Cuba, no comprende para qué va a servir el plebiscito. Habían lugares donde pensaban que el plebiscito era votar por alguna persona. Entonces hay que analizar, digamos, como el papel que jugaron los de la campaña del no, generando ese poco de chismes, ese poco de rumores, que no lo hicieron a través de los grandes medios de comunicación, sino lo hicieron desde unas estrategias que Camilo ya nos va a leer una cita de este Juan Carlos Vélez, sí. en donde pues nos dice una de las estrategias que utilizaron, que precisamente debe llevar a la crítica a los medios alternativos de comunicación, de pues en realidad qué están haciendo, para quién están escribiendo.
Así es, y es que precisamente Juan Carlos Vélez, en la entrevista que le hicieron en el diario La República, dijo lo siguiente: unos estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. En emisoras de estratos medios y altos nos basábamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocábamos en subsidios. En cuanto al segmento de cada región, utilizábamos sus respectivos acentos. En la costa individualizamos el mensaje que nos íbamos a convertir en Venezuela. Y aquí el no ganó sin pagar un peso. En 8 municipios del Cauca pasamos propaganda por radio la noche del sábado centrada en víctimas. Omar, evidentemente los medios masivos como Caracol y RCN tomaron un papel político, una posición política frente al plebiscito. Pero quisiera preguntarle a su merced, ¿Por qué usted cree que esto es grave? ¿O por qué entraríamos que un medio masivo llegase a decir, como en el caso de RCN, que lo vimos un día antes, cuando estaban en la emisión de las noticias del mediodía, publicaron el cartón que se iba a votar el día domingo y precisamente la pantalla donde aparecía el no estaba de un color diferente y la respuesta de ellos a las dos orillas fue que supuestamente se había dañado la pantalla? ¿Su merced qué opina frente a esto?
Hay que señalar un tema. En el plebiscito, si uno pudiera decir, la actividad de Caracol fue descarada por el sí. Uh-huh. Y fue desmedida en el apoyo al sí. Y hace parte de todo el poder político usó frente a ese tema. Ahora, en otro sentido, la campaña de RCN y sin el suficiente juzgamiento en la opinión, es ya un hecho que RCN es uno de los factores, digamos, de generación de, si se quiere, de explosividad en la propia situación y de defensa de los intereses más retardatarios y más violentos. Pero en algún sentido, miren ustedes, eso todo el mundo acepta, incluso al parecer en la reciente encuesta, que Caracol es el mensaje más escuchado en el país. Uh-huh. Logra tener una audiencia, inclusive logra penetrar profundamente en los sectores populares. Entonces casi que uno viene el gran problema para analizar, o no un gran problema no, sino que es un punto para mirar, que uno pudiera decir Caracol tenía la capacidad de inhibir o de contrarrestar el mensaje de RCN. Ahora, el tema de RCN indudablemente en muchos casos, y siempre ha tenido en la movilización campesina, es la primera, la relación entre RCN y la inteligencia militar es prácticamente total. uno pudiera decir casi que en RCN, independientemente del papel de periodistas que también jueguen allí, la influencia del papel de la inteligencia militar, que no ha aceptado lo que hoy una parte de los mandos del ejército acepta, y es que en una medida, y es importante, en el ejército hay sectores de mandos que están reconociendo en este momento que la función de un ejército en una nación no es la de producir víctimas, no es la de producir violencia, y al parecer la crisis económica que tiene el país está necesitando de unos elementos de participación de todos los factores científicos, de sentimiento nacional, para poder superar esta crisis social y crisis, miren, tan terrible y tan triste. No sé, y casi entro a sugerir, si ustedes pudieran hacer reportería, hay que ir a La Guajira, hay que ir a mirar cómo es posible que estén muriendo niños por desnutrición y haya ladrones que se mueven por el Congreso y se mueven por los ministerios, andan de corbatín, andan de corbata, eso es tremendo, tremendo. Y de alguna manera, pues eso está afectando y está implosionando, está sensibilizando sectores de la población.
Bueno, vamos a seguir con una canción del grupo argentino Todos Tus Muertos y ya regresamos.
Bueno, la canción dice miedo para cosechar seguridad. Tenemos unos miedos, medios de comunicación que utilizaron una estrategia por el no y por el sí. Y por el sí, la estrategia que se utilizó fue decirle a las personas que se iba a acabar la guerra, que íbamos a tener paz, que íbamos a tener más inversión, que íbamos a tener una Colombia idílica porque se nos acababa la paz. Pero pues no se nos mencionaban la guerra. No se nos mencionaba que íbamos a tener, que tenemos problemas con bandas criminales, los neoparamilitares que llaman. Tenemos un narcotráfico imperante en todo el país. Tenemos 2.5 billones de pesos que se roba la corrupción.
La corrupción es terrible acá.
Y nos dicen que hay paz. Y él sí se movió por ese medio. Ahorita, hablando con Karen, nos decía que las universidades tienen un papel importante en cuestión de la paz. ¿Cuál sería ese papel que tienen las universidades en cuestión de la construcción de paz?
Pues básicamente es fomentar el pensamiento crítico. Las instituciones de educación superior creo que tienen un papel preponderante en la generación de unos diálogos bien interesantes alrededor tanto del sí como del no, y creo que hablar abiertamente del sí impone unos retos bien interesantes de reconocimiento del otro, de reconocimiento de la movilización social, de los sindicatos al interior de las instituciones, de los movimientos estudiantiles, campesinos, y sin eso es muy difícil lograr un concepto de paz que sea bien acogido por las personas que viven todas estas precariedades sociales y económicas que nuestros gobernantes no han sabido atender y que pues le jugaron una muy mala pasada al sí dentro del proyecto político para el plebiscito.
Precisamente lo que comentas en Twitter nos está comentando Ricardo Valencia y dice: hubo muy poco tiempo para difundir la idea clara del sí, por lo que el no gana a costa de la confusión. Y es totalmente cierto lo que dice nuestro compañero Ricardo Valencia en Twitter.
Yo quisiera preguntarle a Omar, ¿usted cómo vio la campaña mediática del sí? ¿Qué opina usted del hecho de que esta campaña del sí prometiera la paz para Colombia? O sea, ese concepto que es tan, tan complejo.
Bueno, yo para introducir la respuesta de todas maneras, porque voy a señalarle, como Omar Roberto Rodríguez, hago parte de uno de los medios alternativos en Colombia, que es el periódico Desde Abajo, junto con el esfuerzo por lograr capacidad en el medio de televisión, la televisión streaming, el buscar una información diaria. Ya lo dije hace un momento, con la idea de que la información alternativa no puede ser local, ni puede en algún sentido ser respuesta de una situación particular. Información alternativa no puede ser publicidad de un partido, así sea de izquierda. No puede tener, digamos, esa circunstancia, y es un gran vacío que hay en ese momento. Con esa introducción, si me permites, Felipe, el punto que habría sobre el tema del sí, es un hecho que, la parte mentirosa de la boca de Santos con la que hablaba de una circunstancia de paz que, por una parte, no significa lo que la gente capta en la realidad. Es decir, hay un efecto violento por el modelo y el régimen político existente en Colombia que obviamente no podía convencer. Por un lado, estaba pendiente una negociación que parece que está resultando, al propio gobierno le está resultando más gruesa de lo que parece, que es la negociación con el ELN. Pero hay un problema sobre el que no se habla. En la provincia, en el país, en la Colombia adentro, está muy claro que hay unos poderes regionales absolutamente afirmados que han venido jugando al tema de la defensa violenta de las terratenientes y de la exclusión y despojo de la tierra que se ha venido dando. Entonces, hay varios factores que había, y en algún sentido la propia campaña y la propia mesa de La Habana trataba de mostrar, y en una situación que no era completamente cierta, que el tema de la paz se lograba con las FARC. El M-19 manejó y maneja la misma idea. El M-19 dice que la paz la firmaron ellos y que todo lo demás ya son como cositas pequeñas. Es decir, aquí hay dueños, históricamente se van dando dueños de la paz, y lo que tenemos que reconocer es que todavía no hay una expresión total de la paz. Y en el tema, creo que fue un elemento muy grueso, una deficiencia muy grande, ese punto. Y voy a señalar otro tema que es importante. Es un hecho que un texto de 239 páginas, escúsenme si me equivoco, si son 265, 297, 200, el número que sea, excuso a los quienes nos están oyendo por la imprecisión en el dato, refleja una circunstancia. Miren el tema del no. Al parecer, la confianza entre Santos y las FARC comenzó el 3 de octubre.
Con la derrota.
Es decir, antes lo que los dos sectores que estaban en la mesa tenían una tal desconfianza que tenían que escribir hasta cómo se respira. Es decir, cada punto necesitaba ser interpretado de la manera más exhaustiva, que lo que refleja es que todavía no hay una confianza entre las partes. Y hoy, esta mañana, veía también, es decir, decía Iván Márquez que el tema del conflicto puede pasar del limbo al infierno. Porque la situación, es decir, el poder en Colombia no está creando una situación de favorecer un tema, y se ve, no es posible entender una paz. Hoy supuestamente se iba a instalar una nueva mesa de paz, y hoy en varias ciudades del país el movimiento obrero, que se moviliza poco, pero algo está haciendo hoy, está reclamando y está acusando una reforma tributaria que en esencia es una reforma tributaria para favorecer los intereses de la economía internacional. Uh-huh. Eso es lo que se está haciendo, sin importar lo que signifique elementos de mayor efecto social y a mayor efecto contra la población colombiana, contra hombres y mujeres, contra las señoras, las muchachas que tienen un salón de belleza. Es decir, se están tratando de meter hasta lo máximo.
Otra de las cosas que es importante que tengamos en cuenta y que tal vez se han escapado un poco de este panorama político actual es el nuevo papel que tienen las instituciones religiosas dentro del marco político. Un gran porcentaje de los votantes del no fueron promovidos al interior de las iglesias cristianas y evangélicas del país. Y ahí vale la pena preguntarse cuáles son esos canales de comunicación, esos mensajes que se están volviendo preponderantes al interior de estas instituciones y que están promoviendo un mensaje, pues además de desinformación, a través de toda una ideología peligrosa para la constitución de los derechos de las minorías, la comunidad LGTBI, las minorías étnicas, los grupos afrodescendientes. ¿Hasta dónde ese manejo comunicativo tan perverso que tuvieron tanto el sí como el no está jugando un nuevo panorama y está construyendo un nuevo panorama al interior de las instituciones religiosas, de las instituciones privadas, de las empresas, de las universidades, y de qué manera como que el paradigma comunicativo va cambiando y se está como reconstruyendo alrededor de esta nueva crisis política en la que está el país?
Eso es muy importante. Y en cuestión de medios de comunicación, ¿cómo fueron tan efectivos? O sea, fueron efectivos, si uno podía escuchar audios que ellos enviaban sobre el no, ¿sí? Y fueron muy efectivos utilizando las redes sociales, WhatsApp y eso, lo utilizaron más efectivamente que los promotores del sí.
Sí, eso es bien curioso, porque digamos, la gente todo el tiempo está escuchando una emisora, está viendo un canal de televisión, está viendo las noticias, pero realmente su decisión viene por digamos, por los medios más familiares, por quien está hablando conmigo realmente, quien está teniendo una comunicación real conmigo, no simplemente la presentadora, sino entonces es el pastor de la iglesia, mi hermano, el policía, todo el núcleo social que me compone, la gente que está a mi lado. Nosotros hicimos un ejercicio con Loma Sur de preguntar en la calle dos preguntas sobre a través de cuáles medios se informaba y cuál piensa que es el papel de los medios de comunicación frente a los problemas del país. Vamos a escuchar el audio y ya regresamos.
¿A través de qué medios de comunicación usted se informa?
A través de los noticieros y el tiempo.
¿Y qué noticieros ve?
A veces veo RCN, a veces veo Caracol u otros.
No, yo no me informo a través de ningún medio porque me parecen aburridoras, porque pues nunca dan las noticias como son. Digamos, o yo pienso que sacan cosas que no son como verdaderas y no siempre se presentan las mismas problemáticas cuando, digamos, son del presidente y, o digamos, cosas que tienen que ver con las FARC y todo eso. Entonces no pienso que siempre digan la verdad.
¿Por Caracol y El Tiempo?
Por la televisión.
¿Y qué canales?
Canal Caracol es el que más veo.
A través de la televisión con Noticias Caracol.
Yo escucho radio y veo televisión cuando me queda tiempo.
¿Y qué emisoras escucha?
Radio 1, La Minuto, Minuto de Dios. ¿Qué más? Tropicana.
¿Y de televisión?
Teleantioquia, Caracol, RCN. Las que se refieren a temas de hogar y enseñan manualidades, cocina, cosas importantes.
Y Noticias de las 7 dice: los precios de abastos del mercado están a tal precio, ¿sí? Bajo el mercado. Y usted ese día fue a abastos y mentira, el mercado está por lo alto. Usted le decíamos nosotros a un señor de abastos que por qué esa información así. Usted decía: no, cuando aquí en abastos se nos bajan a nosotros las ventas, necesitamos que publiquen que el mercado bajó para que la gente llegue. Y uno llega allá y es mentira.
¿Cuál cree que debe ser el papel de esos medios de comunicación frente a los problemas del país?
Informar adecuadamente, pues no creo que puedan hacer mucho.
Pues la comunicación debería ser algo esencial, porque pues si uno sabe la verdad, de pronto pues uno no puede hacer nada, ¿no? Porque uno como tal solo se limita a lo de uno.
Pues de información y de crítica, ¿no? Creo que debe ayudar no solamente a informar, sino también a aportar soluciones y presionar para que las cosas sean solucionadas por el gobierno central, ¿no? Que es el responsable de lo que ocurre.
Ayudar a solucionarlo por medio de la comunicación.
Siempre decir la verdad, no estar con el gobierno.
Informar bien a la gente y tratar de solucionar los problemas.
Información y crítica. Siempre decir la verdad, informar bien a las personas. Esto es lo que nos dicen las personas en el Vox Pop. Pero antes de seguir en este programa que busca analizar el papel de los medios de comunicación en cuestión de la campaña del plebiscito, nos dice Ramón Betancur, sindicando a JJ Rendón. Para los que no sepan, este señor es un asesor de campañas presidenciales a las alcaldías en América Latina y es muy efectivo en sus campañas. Solamente ha perdido 2 en lo que lleva de carrera. Y este señor es indicado de ser el rey de la propaganda negra. Nos dice Ramón Betancur que es el rey de la propaganda negra, de la desinformación, del rumor, como arma de propaganda política de desprestigio para aniquilar a los contrincantes de oposición y del mismo partido. Y eso es lo que pasó en estos días, en estos meses, en el plebiscito por la paz. Tanto la campaña de Santos como la campaña de Uribe buscaban desprestigiar el argumento del otro, ni siquiera controvertirlo, sino desprestigiarlo. El uno quiere la guerra y quiere que todos se mueran. Y el otro decía, le quiere entregar al castrochavismo el país. Hasta ahora no sabemos qué es el castrochavismo, pero se lo iban a entregar.
Pero mira una cosa, JJ Rendón fue el jefe de campaña de la reelección de Juan Manuel Santos.
Exacto, mire y, que estuvo en las fue, dos lados.
Hizo la campaña Juan Manuel Santos y entre la primera y la segunda vuelta mantuvo su convicción o su carácter de dirigir la campaña, solo que integraron a 3 nuevos hombres de publicidad en el manejo de la campaña, un argentino, un brasileño y un colombiano, que el colombiano que manejó fue el tema de la paz. No señalo el nombre de él, pues es muy conocido, pero entró el tema de la paz. Pero miren el tema de la realidad colombiana, es decir, Santos es fruto exactamente de lo mismo. Su asesor de campaña fue exactamente el mismo. Entonces, creo que, por fortuna, en este programa habría que ver, y ojalá entremos a mirar, digamos, de manera más profunda, digo, entremos a mirar no nosotros, sino que el país entre a mirar cómo enfrentarse al tema de unas campañas. No sé si aquí estamos aprendiendo para el 2018, no sé si estamos aprendiendo para el 2019, y por, en algún sentido ojalá no vuelva a ganar el abstencionismo en el sentido de que no gana, sino que es un llamado, y ahora lo conversábamos, creo que en Colombia se está acumulando una situación sensorial. Hay compañeros que reclaman solo la acumulación conceptual y de conciencia, pero me atrevo a decir en este programa que estemos alerta a una situación donde hay una situación sensorial, donde no es la unidad izquierda, hay liberales conservadores inconformes. El 3 de octubre hubo inconformes que votaron por el sí, hubo inconformes que votaron por el no, hubo inconformes que se abstuvieron, hubo inconformes que anularon el voto. El gran déficit de este país es que no hay un liderazgo suficiente, ni legítimo, ni con la potencialidad de reunir a todos los inconformes, y el estudiantado universitario tiene un papel que jugar en ese punto.
Bueno, ya vamos a ir cerrando el programa porque ya se nos acabó el tiempo, pero entonces antes de eso yo sí quisiera como preguntarle a Omar, escuchamos en el Vox Populi que la gente dice que está viendo siempre RCN, Caracol, que la gente entiende que lo que están diciendo esos medios no es la realidad de lo que están viviendo en su cotidianidad. Entonces, ¿cómo va a ser el papel de los medios de comunicación alternativos para enfrentar este nuevo reto? ¿Cuál va a ser el papel de la crítica frente a la realidad, frente a una verdadera información para la gente? ¿Usted, cómo desde el periódico, desde abajo, cómo ve este panorama?
Muy breve, porque inclusive están pidiendo voz todos los demás para intervenir. Muy breve, hay que decir que no podemos contentarnos con el periódico o la radio de barrio, con el periódico de universidad, con el periódico local. Necesitamos lograr, y aquí hay que hacer algo que, incluso por fuera la ley si se quiere, hay que coordinar y articular toda expresión genuina de la base por todos los medios y despertar la imaginación. Lo que ustedes ven, la imaginación, los jóvenes, hasta los viejos, manejando ya su propia identidad, vamos a ser capaces de romper en un sentido, no el cerco informativo, sino el acoso informativo que estamos viviendo.
Bueno, y eso se está haciendo en estos momentos, el desgaste de los medios tradicionales y de esos medios que siempre están al lado del poder, se ha ido acabando poco a poco. Dos marchas fueron convocadas mediante WhatsApp y Twitter, jóvenes universitarios de todas las universidades se movilizan y personas de base están pensándose los medios de comunicación para la paz.
Pues ya vamos a ir cerrando el programa, nos quedan 2 minutos. Entonces, pues agradecerle a nuestros invitados, al colectivo Loma Sur, a quienes participaron en la edición del Vox Populi, a Antonio Martínez, a todos los compañeros del colectivo, y pues gracias a Omar y a nuestras invitadas. No sé si quieran decir algo bien cortico para terminar.
No, pues en vista de que no quieren, entonces pues les agradecemos que hayan escuchado este programa. ¿Ah, sí?
Sí, sí. Dale.
Pues no, básicamente yo creo que hay que repensar la forma en que los medios están, digamos, de alguna manera informándonos. Creo que es necesario una información más completa, que vaya en equidad tanto el sí como el no.
Bueno, y teniendo en cuenta esto que nos dice Karen, despedimos el programa del día de hoy, pero no antes sin dejarlos con una canción que se llama Plegaria Radiofónica del maestro Jorge Velosa. Nos vemos, nos escuchamos en una próxima emisión de La Carreta, aquí en Voces en Movimiento, en Uniminuto Radio.
Llámala ya quien pudiera ser dueño de una emisora, pa' poner a toda hora musiquita del país. Musiquita colombiana, de toditos los colores, y de todos los sabores, y de todos los amores, que es la que me gusta a mí.
Amala ya quien pudiera ser dueño de una emisora, a poner a toda hora musiquita del país. Amala ya quien pudiera ser dueño de una emisora.
dicen que en otros lugares su música es lo primero. Y la suenan con esmero, con orgullo nacional. Y hasta debe ser por eso que se quiere más la gente, que la vida es más hermosa, que la tierrita se siente, que el amor no se abandona, ni el derecho a la palabra, que vale más la persona que la mejor propaganda.
Amalaya, quien pudiera ser dueño de una emisora, va a poner a toda hora musiquita del país. Amalaya, quien pudiera ser dueño de una emisora.
Por no tragar lo que suene, sin importar lo que tiene o si me hace bien o mal. Lo que pasa es que la vida se me hace menos jodida cuando me suenan un porro, una cumbia, un bullerengue, una rumbita, un merengue, una vuelta, una redoba, un bambuco, una guabina, un pasillo, un torbellino. Bellino, currulaos y alabaos, joropos, zumba, que zumba, raja, leña, sanjuanitos, puyazones y paseos, la coplita más sencilla. Todo esto me maravilla, todo esto me maravilla y me llena de ilusión. Y en nombre de la nación, que no dejo de soñar, pido a quien le corresponda pa' que no me las escondan y me las hagan sonar.
Y Amalaya, quien pudiera ser dueño de una emisora, va a poner a toda hora musiquita del país. Amalaya, quien pudiera ser dueño de una emisora.
Aquí termina La Carreta.
La Carreta. La Carreta.
Cargada de voces y sonidos de nuestro sur.
Una producción de la Red de Comunicadores y Comunicadoras de San Cristóbal, Loma Sur.
Porque no engraso los ejes.